Módulo 6. Mariano José de Larra. Un reo de muerte. Leída y notificada al reo la sentencia y la última venganza que toma de él la sociedad entera, en lucha, por cierto, desigual, el desgraciado es trasladado a la capilla, en donde la religión se apodera de él como de una presa ya segura. La justicia divina espera allí a recibirle de manos de la humana. Horas mortales transcurren allí para él. Gran consuelo debe de ser el creer en un Dios cuando es preciso prescindir de los hombres, o por mejor decir, cuando ellos prescinden de uno. La vanidad, sin embargo, se abre paso al través del corazón en tan terrible momento, y es raro el reo que, pasada la primera impresión, en que una palidez mortal manifiesta que la sangre quiere huir y refugiarse al centro de la vida, no trata de afectar una serenidad pocas veces posible. Esta tiránica sociedad exige algo del hombre hasta en el momento en que se niega entera a él. Injusticia, por cierto, incomprensible, pero reirá de la debilidad de su víctima. Parece que la sociedad, al exigir valor y serenidad en el reo de muerte, con sus constantes preocupaciones, se hace justicia a sí misma. Y extraña que no se desprecie lo poco que ella vale y sus fallos insignificantes. Llegada la hora fatal, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del sentenciado y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono, y que contrasta singularmente con las jácaras y coplas populares, inmorales e irreligiosas que momentos antes componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y calabozos del espantoso edificio. El que hoy canta esa salve, se la oirá cantar mañana. Enseguida la cofradía vulgarmente dicha de la paz y caridad recibe al reo, que vestido de una túnica y un bonete amarillos, es trasladado, atado de pies y manos, sobre un animal, que sin duda por ser el más útil y paciente, es el más despreciado, y la marcha fúnebre comienza. Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están coronados de espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan y se agrupan para devorar con la vista el último dolor del hombre. ¿Qué espera esta multitud? Diría un extranjero que desconociese las costumbres. ¿Es un rey el que va a pasar? ¿Ese ser coronado, que es todo un espectáculo para un pueblo? Es un día solemne. ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos estos artesanos? ¡Qué curiosea esta nación! Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre. Un tablado se levanta en un lado de la plazuela. La tablazón desnuda manifiesta que el reo no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil? Quiere decir, indudablemente, que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces. Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al patíbulo. En el día no son ya tres palos de que pende la vida del hombre, es un palo solo. Esta diferencia esencial de la horca al garrote me recordaba la fábula de los carneros de Casti, a quienes su amo proponía no si debían morir, sino si debían morir cocidos o asados. Sonreíame todavía de este pequeño recuerdo, cuando las cabezas de todos, vueltas al lugar de la escena, me pusieron delante que había llegado al momento de la catástrofe. El que solo había robado acaso a la sociedad, iba a ser muerto por ella. La sociedad también da 100 por 1. Si había hecho mal matando a otro, la sociedad iba a hacer bien matándole a él. Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin. Horrible asiento. Miré el reloj. 12:10. El hombre vivía aún. De allí a un momento, una lúgubre campanada de San Millán, semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela. El hombre no existía ya. Todavía no eran 12:11. La sociedad, exclamé, estará ya satisfecha. Ya ha muerto un hombre.